Este audiolibro fue realizado, en el marco de la Ley 26.285 de la República Argentina, por convenio entre la Asociación Civil, Mírame Bien, y la Universidad Nacional del Litoral, para uso exclusivo de ciegos y personas con otras discapacidades perceptivas. Queda prohibida su copia, distribución, comercialización y uso por personas no habilitadas por la ley. El uso indebido podría ser reprimido conforme al artículo 172 del Código Penal. La Asociación Civil, Mírame Bien, posee personería jurídica otorgada por la Inspección General de Personas Jurídicas de Santa Fe por resolución 861 del año 2011. Marafiotti. M-A-R-A-F-I-O-T-I. Roberto. Charles S. Peters. El Éxtasis de los Signos. Tercera edición. Editorial Biblos. ISBN. 978-950-786-412-4. Versión en tinta disponible en la Biblioteca Centralizada de la Facultad de Humanidades y Ciencias, de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo y del Instituto Superior de Música. Primera edición del audiolibro, septiembre de 2023. Santa Fe, Argentina. Ediciones arroba miramebien.org.ar. Volumen 31 de 71, correspondiente a las páginas 67 a 68 de la edición en tinta. Para escuchar el índice del audiolibro, remitirse al volumen 1. Continuación de, capítulo 3. La semiótica y la clasificación científica. Página 67. Ahora bien, interrogación, ¿qué es lo que la semiótica puede brindar a las otras ciencias? Cierra interrogación. Ello depende del tipo de conexión con una ciencia específica, con un orden o con una clase de ciencias. En su sentido más amplio, lo que es verdadero y necesario acerca de los signos será útil para cualquier ciencia que emplee signos para sus fines particulares y, por supuesto, para cada ciencia que utilice signos como medio de investigación de su tema en particular. El físico emplea signos en sus observaciones, instrumentación, inferencias, conclusiones. En los términos de expresión y comunicación de cada una de estas operaciones, en los términos de la justificación y del establecimiento de sus logros. Existe la verdad en cada una de las ciencias como tales. La semiótica puede ofrecer una guía y un marco para cada una de estas cuestiones generales. Pero también puede ofrecer una ayuda más específica a disciplinas particulares cuyos temas se refieren al estudio de ciertos tipos de signos. Esto es particularmente relevante en el caso de las ciencias humanas. A partir de esta comprensión, se puede afirmar que la física estudia los signos naturales, la psicología, los signos mentales, la lingüística, los signos verbales, la antropología, las convenciones sociales, la crítica de artes, los signos artísticos. La cuestión es que los hallazgos semióticos en un nivel formal deberían tener una aplicación en los estudios de los tipos específicos de signos y, de manera inversa, los hallazgos de estas ciencias específicas ayudarían a brindar más ajuste y precisión a la semiótica formal. Pero, en un sentido general, los resultados de la semiótica son aplicables a cualquier ciencia, y por esta razón es la comillas, ciencia coenoscópica de las ciencias, cierra comillas. La semiótica y sus divisiones. La semiótica es una ciencia normativa que tiene un orden dentro de la filosofía. Como ciencia normativa, remite a los valores primarios. La verdad, el bien, la belleza. Pero también se vincula con la verdad de tres maneras que definen las ramas de la disciplina. El estudio de la gramática de los signos, la lógica y la retórica. Esta clasificación evoca el trivium. Remitirse a nota 4, de los estudios clásicos y medievales. Remitirse a nota 5. Nota 4. En la educación clásica y medieval el trivium comprendía el estudio de la gramática, la dialéctica y la retórica y se correspondía con una concepción acerca de la evolución del pensamiento humano. Se consideraba que inicialmente un niño debía acumular una cantidad importante de información que luego podría poner en relación entre sí. En ambos momentos empleaba la gramática y la dialéctica en un sentido amplio. Finalmente, la retórica suponía la posibilidad de intercambio de estos datos e informaciones de manera que se diera un desarrollo más generalizado de la personalidad. Fin de nota. Nota 5. Cronológicamente, Peters fue variando esta clasificación de la siguiente manera. En la primavera de 1865 propuso gramática universal, lógica y retórica universal. En mayo de 1866, gramática general, lógica general y retórica general. En 1867, gramática formal, lógica y retórica formal. En 1897, gramática pura, lógica propia y retórica pura, y en 1903 gramática especulativa, crítica y metodéutica. A pesar de las diferencias, los ámbitos que cubre cada término respectivo son básicamente los mismos. Fin de nota, vuelta al texto. La gramática comprende el estudio de las características formales del signo y sus modos de expresión. La lógica se refiere a las maneras en que los signos pueden usarse para discernir la verdad. Paréntesis. Ver la lógica según Pierce en la página 68. Cierra paréntesis. La retórica es la investigación de la manera en que los signos son usados para comunicar y expresar juicios dentro de una comunidad. Nota del editor del audiolibro. El siguiente texto aparece en columna paralela en la página 68. Fin de nota. Vuelta al texto. Página 68. Aunque fueron designados de diferente modo, estos estudios pueden reconocerse con los nombres de gramática semiótica, crítica lógica y retórica universal. Estas divisiones fueron retomadas muchos años después por Charles Morris, quien propuso la clasificación de semántica, sintaxis y pragmática. Paréntesis. Ver pragmática. Cierra paréntesis. Nota del editor del audiolibro. El siguiente texto aparece en columna paralela en la página 68. Fin de nota. Vuelta al texto. La lógica según Peters. La lógica, comillas, exacta, cierra comillas, en su sentido más amplio, consta, paréntesis, tal como yo la concibo, cierra paréntesis, de tres partes. En primer lugar, será, en efecto, necesario estudiar aquellas propiedades de las creencias que les pertenecen en tanto que creencias, al margen de su estabilidad. Este estudio equivale a lo que Duns Scotus llamaba, comillas, gramática especulativa, cierra comillas, pues ha de analizar una afirmación en sus elementos esenciales, independientemente de la estructura del lenguaje en que pueda estar expresada. También ha de dividir las afirmaciones en categorías de acuerdo con sus diferencias esenciales. La segunda parte considerará qué condiciones ha de satisfacer una afirmación para poder corresponder a la, comillas, realidad, cierra comillas, esto es, para que la creencia que expresa pueda ser estable. Esto es lo que más en concreto se entiende por la palabra, comillas, lógica, cierra comillas. Esta parte ha de considerar en primer lugar el razonamiento necesario. En segundo lugar, el probable. En tercer lugar, la teoría general ha de abarcar también el estudio de aquellas condiciones generales bajo las cuales un problema se presenta para su solución y de aquellas bajo las que un problema lleva a otro. No sería inapropiado denominar a este estudio retórica especulativa, ya que completa una tríada de estudios o trivium. Esta división la propuse ya en 1867, pero normalmente, a esta tercera parte la he designado con el nombre de, comillas, lógica objetiva, cierra comillas. Paréntesis. C.H. S. Pierce. Comillas, la lógica regenerada, cierra comillas, en escritos lógicos, página 227. Cierra paréntesis. Fin del texto. Comillas, la lógica según Pierce, cierra comillas. Pragmática. Morris señala que el término pragmática, comillas, permite subrayar la significación de los logros de Pierce, James, Dewey y Mead en el campo de la semiótica. Puntos suspensivos entre corchetes. Por, comillas simple, pragmática, cierra comillas simple, se entiende la ciencia de la relación de los signos con sus intérpretes. Puntos suspensivos entre corchetes. Habida cuenta de que la mayoría de los signos, si no todos, tienen como intérprete seres vivos, para caracterizar con precisión la pragmática, bastará con decir que se ocupa de los aspectos bióticos de la semiosis, es decir, de todos los fenómenos psicológicos, biológicos y sociológicos que se presentan en el funcionamiento de los signos, cierra comillas. Charles Morris, Fundamentos de la Teoría de los Signos, Barcelona, Planeta Agostini, 1994, páginas 68 a 69. Fin del texto. Comillas, pragmática, cierra comillas. Al denominar a las divisiones de distintas maneras, Peirce tenía bien presente a Duns Scoto y su propuesta de gramática especulativa, remitirse a nota 6, por eso la llamó sucesivamente gramática especulativa, gramática pura, gramática formal, gramática universal, gramática general. Nota 6. La gramática especulativa, recuerda Armando Sierkovich, es el nombre que se le da en la Edad Media a las especulaciones acerca de la filosofía del lenguaje y que tiene como referencia histórica anterior el diálogo Cratilo de Platón, y que también es retomado más adelante por Abelardo. Esa misma preocupación se vuelve a manifestar durante el siglo XVII en la lógica de Portroyal y en John Locke, y reaparece en el siglo XIX y XX en el pensamiento lógico-filosófico de Gottlob Frege. Paréntesis. 1848 a 1925. Cierra paréntesis. Edmund Husserl. Paréntesis. 1859 a 1938. Cierra paréntesis. Ludwig Wittgenstein, entre otros. Fin de nota, vuelta al texto. El presente capítulo continúa en el siguiente volumen. Fin del volumen 31. Para sugerencias escríbanos a sugerencias@miramebien.org.ar.